protagonistas.
Protagonistas, verdaderos protagonistas, son los invitados a este programa, Voces RCN, en la noche de hoy. En primer lugar está aquí Juan Manuel Galán, senador liberal. Senador Galán, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a los coparticipantes de panel y a todos los oyentes, por supuesto.
Está también aquí el también senador Ever Bustamante, del Centro Democrático. Senador, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
Otro senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, se encuentra asimismo en esta mesa. Bienvenido, senador, a esta casa.
Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches para ti, para todos los compañeros aquí en la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora.
Y ustedes lo oyeron hace un segundo, está el exministro Rubén Darío Lizarralde, precandidato presidencial además. Doctor Lizarralde, gracias por estar en este programa.
No, para mí todo un placer y un saludo especial a quienes me acompañan en este panel.
Bueno, no está muy claro, todavía hay un gran debate entre la gente de qué va a pasar con las llamadas curules, lo que tiene que ver con las curules de paz, lo que se tiene que ver con las circunscripciones especiales de paz, como se llaman. Alejandro Villegas, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eso cómo está?
Que realmente lo que sucedió el jueves, Iragurri, fue macondiano. Se estaba discutiendo en el Senado de la República en un proyecto que prácticamente se daba ya como aprobado en conciliación, la iniciativa que le da 16 curules en la Cámara de Representantes a zonas de conflicto y que iban a ser ocupadas por víctimas, organizaciones campesinas, indígenas, afro y otras minorías. Pero en momentos en que se estaba votando la iniciativa, se lograron 50 votos a favor de los 99 senadores que debían votarlo. El presidente de la República, en momentos en que se creía que esa iniciativa ya se había hundido porque no había logrado la mayoría que se requería, ya que son 103 senadores, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior pues sorprendieron y recordaron que en realidad pues hay 99 senadores, porque los senadores Musa Besaile, el Ñoño Elías y Martín Morales están detenidos, como todos conocemos, y esas curules están vacías. Entonces, dentro de las cuentas del gobierno es que si son 99 senadores y 50 las votaron, pues el proyecto efectivamente fue aprobado. Eso ha generado una discusión aritmética y jurídica. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en las próximas horas tiene que tomar una decisión al respecto, si envía esto para que el presidente Juan Manuel Santos sancione este proyecto, pero incluso el ministro del Interior ha hablado de la posibilidad de pedir un concepto al Consejo de Estado para que dirima esta discusión que se ha generado. Si se ha aprobado hoy este proyecto, pero lo cierto es que hasta esta hora no hay claridad sobre lo que pudo haber sucedido con las circunscripciones especiales de paz.
Bueno, senador Alexander López Maya, y esto, este lío, este enredo, ¿cómo se resuelve?
Bueno, yo creo que el tema ya se resolvió. En el Congreso pues hay dos discusiones en torno a este tema. Uno, que la votación del martes anterior, que no tuvo la mayoría calificada, no alcanzó los votos suficientes para una mayoría calificada, entonces esa votación, unos interpretan que ya se hizo y por consiguiente no se podía volver a hacer. Finalmente, esa votación se hizo el jueves pasado en horas de la mañana, la votación quedó 50 por el sí, por avalar la conciliación que permitía las 16 circunscripciones especiales de paz, 7 por el no, y pues se arma pues semejante debate nacional y semejante situación. Lo cierto es que el Congreso hoy está conformado en este momento por 99. Por rango constitucional, se ordenó la silla vacía para 13 senadores de la República. Entonces hoy el Senado está conformado por 99 miembros y esos 99 miembros son los que están hoy tomando las decisiones en el Congreso. Esas decisiones en ese momento estaban dadas de la siguiente manera: 50 senadores votamos por el sí, 7 votaron por el no. Por consiguiente, la interpretación que yo le doy, no solamente como abogado, sino también entendiendo y revisando algunas sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la SU-221-2015, que es clarísima en este tema, la sentencia C-784 de 2014, la misma Corte, establecen que para estos casos la mayoría absoluta consiste en obtener un voto más uno de la mitad de los miembros que estén integrando la corporación. En este caso, los miembros que estaban integrando la corporación en ese momento éramos 99, porque tres, ya se explicó, tres senadores están hoy presos, están internos en cárceles del país, a ellos se les aplicó silla vacía conforme a la Constitución, y en ese sentido, pues ese debate que se ha armado es un debate de fondo jurídico, pero el mayor peso que se le ha cargado a esta discusión es un debate político, manifestando pues que las FARC van a ser dueñas de estas circunscripciones, que se van a tomar esto. Yo personalmente no lo creo, aun a pesar de conocer la realidad de este país, las dificultades que se tienen, porque si eso se aplica en esa caracterización que las FARC las tienen tomadas, pues entonces nunca hemos podido hacer campaña donde estaban las FARC, donde están los ELN, donde estaban los paracos, donde están los narcos, y finalmente entonces en este país nunca se pudo haber hecho elecciones.
O sea que en su opinión están aprobadas las curules para las víctimas. Punto.
En mi concepto, esas curules están aprobadas, se debe proceder así, y esa es, diríamos nosotros, la realidad de lo que en ese momento se presentaba. Lo otro discutible es, el Centro Democrático tiene 20 senadores, ellos por decisión política no están participando en las votaciones. Me pregunto yo, ¿dónde estaban los otros 23 senadores que tenían la responsabilidad de asumir esta decisión tan importante para el país, para las víctimas? Entonces yo creo pues que esa decisión ya fue tomada. En ese sentido, avalo la convocatoria y la posibilidad de que las personas, las víctimas que se crean en condiciones de aspirar a estas 16 curules inicien ya este proceso en distintos partidos o organizaciones sociales a los cuales ellos hacen parte, y en ese sentido se inicia el proceso de inscripción para las víctimas del conflicto armado en el país.
Senador Bustamante, ¿está de acuerdo con el senador Alexander López Maya o él está errado?
No, yo creo que pues el senador tiene su punto de vista, pero por supuesto que el referente más claro es lo que establece la Constitución Nacional. Más allá del contenido del proyecto sobre el cual puede haber, y de hecho existieron diversidad de opiniones, pero sobre la votación, sobre lo que sucedió, efectivamente creo que en su certificación de lo que sucedió, la Secretaría del Senado y el presidente tienen que ajustarse a la realidad de los hechos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya lo explicaba el senador cuando manifestaba que se había producido a inicios de esta semana la segunda votación. Quiere decir que la votación que se produjo el jueves ya era improcedente, era irreglamentaria. Esa es una primera gran falla. De otro lado, el artículo 374 de la Constitución establece que para actos de reforma constitucional la mayoría que se requiere es la mitad más uno en relación con el número de miembros de la corporación, los que elige el pueblo originalmente, que son 102. Pueden haber 10 sillas vacías, pueden haber 20 sillas vacías, pero la votación mayoritaria que se requiere es la mitad más uno de los 102 senadores, quiere decir 52 votos. Esto será lo que tendrá que certificar tanto el secretario del Senado como el presidente del Congreso. No les cabe ninguna otra posibilidad, so pena de incurrir en un prevaricato de conformidad con lo que establece el artículo 413 y 14 del Código Penal, porque en este caso debe producir un dictamen y ese tiene que ceñirse a la verdad y a la realidad de lo que sucedió en la sesión del jueves pasado en el Senado de la República.
Senador Juan Manuel Galán, aquí quien tiene razón, ¿Ever Bustamante o Alexander López Maya?
Pues aquí estamos enfrascados, Juan Carlos, en uno de los deportes nacionales favoritos de este país, que son las discusiones jurídicas. Esto acá nos fascina debatir de fútbol, pero también de leyes y de jurisprudencias y de quién tiene el concepto sobre cómo se aplica una ley. Lo que vamos a presenciar mañana es, creo yo, pues una explicación de parte de la mesa directiva. Me preocupa que la mesa directiva de la plenaria del Senado hoy está enfrascada en la misma discusión. Al parecer, el secretario de la plenaria, Gregorio El Hash, dice que él se sostiene en lo que dijo la semana pasada. El presidente del Senado, al parecer, tiene una versión distinta. Pero aquí, más allá de la discusión jurídica que nos fascina a los colombianos, creería yo que la discusión también tiene que ser política, y es, si estamos en un proceso de paz, si hay un punto del acuerdo que es fundamental porque tiene que ver con una de las causas estructurales de la guerra en Colombia, que es la ausencia de espacios de participación política para muchas comunidades en muchos territorios, como lo es también la tierra, y el exministro Lizarralde nos podrá hablar de eso en su condición de exministro de Agricultura, pues en esos dos puntos estamos absolutamente atrasados en la implementación de los acuerdos. El tema, por ejemplo, del catastro multipropósito está varado en el Congreso y es una reforma fundamental para el progreso de las zonas rurales de nuestro país y esas comunidades. Y este tema de las circunscripciones especiales pues permitía que muchas personas, sobre todo víctimas, porque el objetivo era darle esas curules a las víctimas, puedan tener la representación y abrirse unos espacios en el Congreso en las próximas elecciones, organizarse como movimientos políticos con el respaldo del Estado, y de esa manera pues romper esas barreras que ha tenido la participación política en Colombia tradicionalmente. Para mí, y yo lo consulté con el secretario de la Comisión Primera del Senado, Guillermo Giraldo, que lo conoce muy bien también, el senador Alexander López, porque estamos en la misma comisión, con sus 30 años de experiencia en el Congreso y en reglamento y en todas jurisprudencias, etcétera, para él está aprobadas las circunscripciones de paz en la plenaria del Senado, y yo creo que tiene razón.
Rubén Darío Lizarralde.
Es de lamentar el manoseo, la manipulación de la Constitución y de las leyes en este país. Y es de lamentar que esto se haya dado precisamente en un proceso tan importante para el país. Yo no voy a discutir si las elecciones, las circunscripciones especiales, las elecciones que alrededor de eso se van a dar, verdaderamente son para las víctimas o son para organizaciones sociales muy inteligentemente manejadas desde ya por entidades que han estado en ese territorio y que hoy están participando, a puertas de participar en un proceso electoral. Yo he recorrido el país y he podido darme cuenta que hasta tierra ya le están ofreciendo a la gente. Personas que definitivamente no representan al gobierno y tampoco han llegado todavía al Congreso. Pero aquí hay que hacer una distinción seria. Una cosa es el quórum y otra cosa son las mayorías decisorias. Y en ese sentido la Constitución es supremamente clara. No podemos seguir manipulando la Constitución. No podemos seguir desconociendo la voluntad de las mayorías. Esto va a terminar en Venezuela así como vamos. Es decir, en un ejecutivo que se pone por encima del legislativo y se pone por encima del poder judicial. Esto es extraordinariamente peligroso para el país. Y en ese sentido, simplemente los invito a que miremos el acto legislativo del 2016, que consagra una mayoría calificada para reformas y asuntos constitucionales. Aquí hay dos temas, repito, que son muy claros. Uno, el de las mayorías que se requieren para reformar ciertas leyes orgánicas, ciertos proyectos de actos legislativos, y el quórum que se requiere para tomar ciertas decisiones. De modo que no podemos caer en confusiones. Y definitivamente no podemos someter al país a lo que en estos momentos estamos sometiendo. El Senado de la República tomó una decisión, la hizo pública, hizo de notario. Y yo creo que las reacciones del señor presidente de la República y de un senador, por más connotado que él sea, no pueden pasar por encima de ese notariado. Y definitivamente yo invito al señor presidente del Senado, que pertenece al Partido Conservador, el partido que yo represento y el cual soy precandidato, que tome y avale lo más pronto posible la decisión que ese día se tomó.
No, yo ahí quiero decir algo, y es que esa tesis de que finalmente, como no se logró, entonces, bueno, 52, 53 votos que están logrando, entonces tiremos al traste todo y dejemos las víctimas sin nada. Yo creo que finalmente aquí hay que pensar en las víctimas en el país. O sea, hay una discusión jurídica, y una discusión jurídica que inclusive al Centro Democrático, al Partido Conservador, cuando era afín al gobierno del expresidente Uribe, no le importaban la Ley Quinta ni la Constitución. O sea, en este país se hizo reelección a partir de la ilegalidad, históricamente en el Congreso, y no quiero decir de que eso sea ilícito porque no compartiría ningún tipo de ilícito. Históricamente en el Congreso se han tenido en cuenta estas formas de votaciones en distintos proyectos, en la existencia de mayorías. Hoy aplica, por ejemplo, la silla vacía, y como silla vacía se está aplicando un mecanismo de cuántos son los miembros que constituyen esa mayoría, y hoy son 99. Claro, a esto se le está sacando, estamos en plena campaña electoral, ¿cierto? Las elecciones presidenciales son en mayo, y cómo me duele a mí en lo personal, y me duele en nombre también de las víctimas, que hoy se le esté dando más importancia a lo político. Es que partido le saco yo a esto, y no qué respuesta le damos a las víctimas que lo puedan hacer. Es que hoy el universo de víctimas puede participar perfectamente y aspirar a estas curules de manera especial. Es más, volvámonos nosotros veores, si creemos que las FARC se van a tomar esto y que las FARC van a asumir esto, pues volvámonos veores nosotros de esto, para que efectivamente las FARC no se las tomen. Yo sería uno, o sea, soy el primero en que estoy en contra de que las FARC quieran tomarse cualquiera de estas curules. Es más, si yo logro logro notarlo que las FARC está incidiendo en alguna región donde yo hago presencia, donde yo trabajo, donde desarrollo mi vida política, pues yo mismo hoy los denuncio y presento los nombres por la responsabilidad política que tengo. Pero esto no puede convertirse, el derecho de las víctimas a estar en el Congreso, a participar en el tema de la posguerra, de toda la lucha y la violencia que se vive en este país, a partir entonces de saber o de pensar qué provecho político le vamos a sacar a esto.
Pero senador Alexander, si me permite un segundito, la argumentación de Alexander parte de una falacia, de un supuesto que es falso. Argumentar que esas 16 circunscripciones son para las víctimas no es cierto, como no es cierto que en el centro de los acuerdos de paz, más allá que se recite en el acuerdo, que esté en la redacción, no es cierto que en el centro de los acuerdos estén las víctimas. Ahí lo vimos, tenemos varios senadores, entre ellos la senadora Sofía Gaviria, que ha planteado que por qué no nos ponemos de acuerdo, un gran acuerdo nacional, para efectivamente reconocer que el problema de las víctimas es grave, pero le damos una salida con una reforma que integre realmente a las víctimas. Estas son zonas de influencia de las FARC desde el punto de vista territorial. En eso no nos podemos equivocar.
O sea, ¿usted cree que las curules van a ser para las FARC?
Exactamente. Ese es el riesgo que tiene una aprobación a las carreras, además torciéndole nuevamente el cuello a la Constitución Nacional, como decía el doctor Lizarralde. Primero lo hicieron con el plebiscito del 2 de octubre del año pasado, que desconocieron una mayoría, y ahora desconocen otra mayoría que está ajustada a la Constitución y a la ley. Entonces, vivimos de violación en violación y de desconocimiento en desconocimiento de la verdad jurídica, que es la única regla del juego que debemos respetar todos.
Pero y adicionalmente, perdón, yo sí quiero decir algo con claridad, en estos momentos inclusive, y aquí lo pongo sobre la mesa, estoy trabajando sobre un documento que presentaré a la Procuraduría General de la Nación, porque la Procuraduría va a tener que certificar si esos 10 millones de personas que dicen que son víctimas son verdaderas víctimas. Porque en este ejercicio he hablado con muchas víctimas, no han recibido ni siquiera una sola promesa del Estado. Y yo creo que definitivamente para ellos, y así lo expresan, el tema político es lo que menos les interesa. Ellos quieren tener una oportunidad de vida. Ellos quieren tener oportunidades de subsistencia. Ellos quieren tener acceso al mundo productivo, a la educación y a la salud. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho muy poquito o casi nada. Pero reitero, hay quienes conocen esto a fondo y han planteado que inclusive dentro del mismo gobierno se ha dado esta discusión, y es que cerca del 50% de las llamadas víctimas no son víctimas, y hay que investigar a quiénes y de qué partidos han venido manipulando esta lamentable situación que estamos viviendo para conseguir recursos y conseguir seguramente votos a base de estas víctimas falsas, dejando de lado a las verdaderas víctimas que siguen sufriendo y siguen padeciendo esa situación de víctimas y además no acompañadas por el Estado frente a las soluciones que supuestamente se proponían.
Pero Juan Carlos, yo quiero hacer unas precisiones acá también, porque yo soy presidente de la Comisión de Víctimas del Senado hace 3 años y medio. Vengo trabajando muy de cerca en las regiones con las organizaciones de víctimas, especialmente las mesas. La Mesa Nacional de Víctimas, las mesas departamentales y las mesas municipales, que son los representantes legítimos de ese universo de víctimas. Y yo creo que en el Congreso hemos hecho un trabajo serio, un trabajo importante para acrecentar los derechos de las víctimas en el proceso de paz. Pongo algunos ejemplos. Las víctimas no tenían voz en la discusión de fast track de los proyectos que se sometieron al Congreso de la República. Presentamos una proposición, una modificación a la ley para que tuvieran la voz que se merecían tener en todos los debates de las comisiones y de las plenarias del Congreso para hacer valer sus opiniones. En la JEP, la Justicia Especial para la Paz, presentamos también una modificación que fue aprobada para que las víctimas tuvieran participación activa en los procesos judiciales, pudieran apelar sentencias, tuvieran garantizados los derechos procesales en el desenvolvimiento de los debates y de los procesos que la JEP va a tener que enfrentar. Y en este caso de las circunscripciones de paz, Odorico Guerra, presidente de la Mesa Nacional de Víctimas, que acaba de ser reelegido y está allí desde el 2012, presentó sus ideas, presentó su visión sobre las circunscripciones especiales para las víctimas y reclamó la indolencia en el Congreso de la República, la desidia, el desconocimiento de los derechos de las víctimas para que pudieran acceder a estas curules. Odorico Guerra es víctima de las FARC, no es víctima de los paramilitares, donde uno pudiera decir, no, es que él está sesgado políticamente hacia un lado u otro de las víctimas. No, él es el presidente de todas las víctimas a nivel nacional y es víctima de las FARC. Y se paró en la plenaria del Senado la semana pasada a reclamarle a la plenaria el hecho de que los senadores no permitieran, la clase política de este país no permitiera que esas víctimas por primera vez en esos territorios, en esas comunidades, pudieran acceder al Congreso de la República. Además que van a tener que competir por los votos, porque no son curules automáticas, sino que van a tener que hacer campaña, van a tener que tener garantías. A mí me parece que aquí el debate de fondo es si estamos dispuestos a abrir los espacios de participación política en este país, o si, como se cerraron con el Frente Nacional, que mató la guerra entre liberales y conservadores, pero mató a los partidos y la competencia política, vamos a seguir en esa democracia restringida, sin garantías, sin posibilidades de que muchas poblaciones y regiones participen en Colombia en la política.
Ya. Tenemos que ir a una pausa, 6 de la tarde, 39 minutos.
RCN Radio.